Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Buenas, estimados y estimadas oyentes, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Deporte Académico, un espacio de reflexión crítica. Les habla Andrés Felipe Hernández. Tres finales emocionantes hemos visto en estos últimos días. Gracias a un triunfo del Atlético Huila en Copa Libertadores de América Femenina y las declaraciones de Yoreli Rincón ante el oportunismo de la dirigencia con el premio obtenido por las jugadoras, la final Boca Juniors versus River Plate en España con la consagración del futbolista colombiana José Fernando Quintero. Por último, hemos tenido la oportunidad de ver de que, habiendo tenido todo para ganar, el Junior de Barranquilla perdió frente al Atlético Paranaense la Copa Suramericana.
Los invitados del día entran en juego.
Para entender, comprender y hablar sobre esto, nos acompañará Juanita López, socióloga de la Universidad Nacional. Le gusta y sabe fútbol, pero practica atletismo. Hola, Juanita, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias.
También nos acompaña el licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica y sociólogo, quien actualmente está haciendo una maestría en Estudios Políticos Latinoamericanos en la Universidad Nacional de Colombia, Edwin Castro. Hola, Edwin, ¿cómo estás?
Hola, Andrés, y hola a la audiencia de Deporte Académico.
Bien, comencemos en orden cronológico por estos tres eventos. Primero fue el triunfo del Atlético Huila femenino, que se consagró campeón en la Copa Libertadores. ¿Qué opinan de este triunfo? Juanita, ¿qué opinas?
Bueno, yo creo que es un logro muy grande para el fútbol femenino colombiano. Huila ha mostrado un proceso, una inversión que se ha hecho. Llegó a la primera final de la Liga Colombiana, que perdió con Santa Fe. Hizo inversiones, trajo jugadoras importantes. La arquera de Huila es una costarricense que tiene trayectoria. La capitana también tiene bastante trayectoria en el fútbol internacional. Y creo que es el reflejo del trabajo. O sea, creo que es la respuesta que el fútbol femenino vale la pena y que hay que invertirle y que hay que presionar, como lo ha hecho la capitana, en medios, en empresas, pero hay que invertirle para que siga generando.
¿En la liga, por ejemplo?
En la liga, sí. Y sobre todo porque está relacionado. O sea, este año la liga exige que para competencias internacionales hay que estar presentes en la liga. No puede ser equipo independiente. Entonces creo que es un trabajo en conjunto. Y va a responder. O sea, va a responder para la Selección Colombia y para los torneos internacionales.
Okay, Edwin,
sí, yo pienso que lo que pasó con el campeonato del Atlético Huila femenino es un hecho que permite abrir las puertas de diferentes circunstancias o elementos que hay alrededor del fútbol. Es un hecho que sin lugar a dudas merece un análisis desde las ciencias sociales al deporte, porque abre la puerta a diferentes interpretaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos efectivamente el campeonato de un equipo femenino, ¿sí? De un equipo femenino, además de un equipo que no tiene una tradición histórica dentro del campo deportivo colombiano, ¿sí? Entonces es un golpe de autoridad de este equipo, pero un golpe de autoridad que se da en un momento muy particular, y es la crisis del fútbol femenino, todo lo que está pasando alrededor de la dirigencia, la amenaza de que el otro año no se pueda llevar a cabo la liga femenina. Entonces viene este momento, este campeonato del Atlético Huila, como un golpe de autoridad en la mesa, decir: un momento, aquí hay elementos que se pueden valorizar, hay jugadoras, hay nivel. Entonces creo que abre la puerta a diferentes interpretaciones para el análisis desde las ciencias sociales.
Sí, es muy importante lo que ha hecho el Atlético Huila. Quería saber un poco también, una líder bastante carismática y, digamos, orgullosa de lo que ha hecho y que sabe, digamos, ubicarse en el terreno político. No sé cómo, Juanita, cómo ve a Yoreli Rincón.
Sí, efectivamente. Creo que ella tiene claro, conoce todos los procesos del fútbol femenino, internacional, sabe todo lo que ha pasado a las futbolistas en Colombia. Entiende que hay problemas graves dentro de los equipos, que así como Huila decidió apostarle, hay equipos en el país que no confían en el fútbol femenino. Y digamos que ha hecho todo un recorrido por el balance, como el estado económico de cada una de las jugadoras. Ella y el equipo en general, todo el equipo, se ha dedicado a decir, no tenemos contratos a largo plazo, no tenemos estabilidad. Entonces, las jugadoras tienen que apostarle a tener un contrato de 3 meses y esperar al siguiente año a ver qué pasa. Entonces, digamos que ella ha asumido ese papel de protagonista, de decir, si queremos una liga, si queremos ser profesionales en este tema, pues tenemos que apostarle a los medios, por ejemplo. Tenemos que abrirnos campo para que nos reconozcan y este es el espacio. Digamos que no fue bien recibido por las directivas, la de Mayor. Digamos que el presidente fue bastante reacio a
Vélez.
Sí, a la situación.
Jesurum, no.
De hecho, fue ofensivo.
Sí.
Pero pues, porque él mismo dijo, no está permitido que los jugadores hablen de dinero. Pero pues yo creo que es una situación que trasciende, digamos, el tema legal o el reglamento como jugador, como jugadora. Entonces, yo creo que ella ha asumido muy bien el papel y ha sido respaldada. O sea, ha sido respaldada por las jugadoras en general, o sea, no solo Huila, y ha sido respaldada por la dirección, por el presidente del fútbol femenino de Huila. Entonces, creo que ha sido muy importante y que la gente en general la ha reconocido como líder. Creo que eso ha sido lo que permite que se mantenga ahí, porque también es un problema de negocios que puede llegar a generar inconvenientes.
Sí, efectivamente creo que el liderazgo que ha tomado Yoreli llega en un momento en el que tras ese campeonato se hace visible todo lo que está pasando alrededor del fútbol femenino. Observábamos en imágenes, por ejemplo, las condiciones en las que tenían que descansar en los aeropuertos, e incluso diferentes medios han hecho resaltar las diferencias abismales entre lo que gana el campeón de la Copa Libertadores masculino frente a lo que ganan las mujeres como parte de su título. No son unas diferencias enormes en términos de dinero. Entonces el posicionamiento de ella, respaldada por las otras jugadoras, pues le da esa capacidad a ella de imponer también esa visión y representación de su liderazgo, y efectivamente ha encontrado en los medios de comunicación quien les ha hecho eco a lo que está pasando alrededor del fútbol. En especial creo que ese liderazgo de Yoreli tiene que ponerse a prueba en la consolidación de un sindicato, de una gremiación que pueda llevar más allá de lo local lo que está pasando con el fútbol femenino. Muy seguramente en otras ligas puede estar pasando similares cosas por las brechas tan marcadas que hay entre la participación económica e incluso política y social del fútbol femenino frente a lo que está pasando en el fútbol masculino, que tiene que ver tal vez con el mercado, pero que creo que ahí es donde tiene que precisamente aterrizar las discusiones que se estén dando. No pueden supeditar todo al mercado, a que el fútbol masculino tiene mayor mercado, tiene mayor trayectoria, tiene un público más amplio, y ellas, como hasta ahora están comenzando, entonces se tienen que conformar con eso. Tienen que efectivamente hacerse más partícipes de ese gran negocio que se llama fútbol, para que esas condiciones sociales y deportivas con las cuales ellas participan en el fútbol pues no sean tan menores como las que está pasando en este momento el fútbol femenino en Colombia.
Sí, es importante lo que dice, para contestarle un poco a los apologetas del mercado, ¿no? Que creen que el mercado tiene que determinar todo. O sea, el mercado es la política, punto. La política se tiene que sumir en el mercado. Y como no hay mercado suficiente, digamos, para las jugadoras de fútbol, entonces no hay dinero suficiente para ellas. Así de simple. Pero yo creo que lo que ha planteado Yoreli Rincón y las jugadoras, porque me ha parecido toda una estrategia, yo creo que es sabio en ese sentido, ¿no es cierto, Juanita?
Sí, yo creo que... Y es importante ver cómo termina esto y cómo también Huila decide respaldarla, porque de hecho ya tiene propuestas y tiene contrato vencido. O sea, ella ni siquiera sabe si va a seguir en Huila. Y yo creo que es una preocupación muy grande porque la salida de ella del fútbol colombiano sería una baja grandísima para esto que están planteando. Digamos que ya se confirmó que sí va a haber liga, pero pues, por ejemplo, la diferencia en equipos o cómo se va a jugar no está confirmada. Y ellas están presionando por los contratos, están presionando porque las ligas se manejen en todo el año, o sea, que se hagan dos en dos, una por semestre, pero no hay garantías de los equipos y no hay garantías de la Dimayor. Entonces la Dimayor les dijo, tranquilas, sí vamos a seguir, pero no les ha dicho cómo, y eso limita también a los equipos para empezar las contrataciones y las renovaciones de los jugadores. Entonces es complejo porque es jugarse a nada. Entonces están esperando y digamos que yo creo que en general no se ha entendido que es una profesión, que ellas se dedican todo el tiempo a esto y que la única forma para seguir consolidando el fútbol femenino es que la única actividad física o la única actividad que ellas tengan sea esta, y para eso tienen que vivir de esto, y económicamente pues siempre va a ser un limitante. Ahora, yo sí creo que no es, o sea, no tiene que ser el determinante, pero es una realidad en el fútbol que el mercado maneja y condiciona. Y eso es lo que permite que se transmitan los partidos, y eso es lo que permite las entradas. Y yo sé que hay estrategias en las que, para que ganen aficionados, las entradas sean gratuitas, pero es un tema difícil de manejar, porque ahí entran los grandes empresarios a decir, bueno, si no hay garantías, nosotros no somos sponsor de los equipos, o si no hay garantías, pues nosotros no le vamos a apostar a respaldar, o no le vamos a apostar a cubrir los campeonatos, y así es muy difícil.
Yo creo que es importante, no solo por el hecho del título de Huila femenino, sino además porque ya se tienen antecedentes de cuando en el fútbol colombiano los jugadores deciden agremiarse, cuáles han sido las actuaciones de la Dimayor y de ciertos equipos. Hay jugadores que los han vetado. Incluso hay jugadores que los vetaron de la Selección Colombia por tratar de conformar una agremiación de jugadores que defendiera los derechos de los propios jugadores. ¿Sí? Entonces, creo que es el momento de que los propios jugadores, de que haya esa solidaridad entre ellos, porque es que no es solamente algo que esté pasando en el fútbol femenino. Fíjese, por ejemplo, que ya se lleva varios años en la liga profesional, en el fútbol colombiano, de jugadores que se han quejado que debido al mercado, a la televisión, sus vacaciones se han recortado en diciembre. Terminan después del 12, 15, sí, de diciembre, y tienen que empezar entrenamientos otra vez en enero. Y llevan toda una temporada jugando desde enero ciertos equipos. Entonces, creo que es el momento también que haya una solidaridad mayor entre ellos, de que se trate no solamente de que está lo femenino y lo masculino por un lado, sino de que puedan agruparse y efectivamente puedan reclamar ciertas reivindicaciones frente a lo que está pasando en el fútbol, en la liga profesional en general.
Y respecto a eso también hay un tema, digamos, cuando hablamos de términos económicos y la diferencia de ingresos entre el fútbol masculino y el femenino, pasa dentro del fútbol masculino también. O sea, uno revisa los salarios de los jugadores y un jugador de Nacional puede ganar 10 veces más que un jugador de Patriotas, por ejemplo. Entonces, eso en general es un problema del fútbol colombiano y supongo que del fútbol internacional, que hay que replantear y que dar garantías a los jugadores. Y eso no está pasando.
En Europa tienen una ley que trata de nivelar las diferencias entre las contrataciones, pero bueno, encuentran siempre la manera pues de saltarlas. Pero sí es efectivo que hay unas diferencias en términos económicos abismales. Ahora, también tiene que ver con la participación de los equipos en el mercado, ¿no? Sí. Es como lo supeditan siempre al mercado. Entonces, por ejemplo, está la puja, ¿sí? Entonces, si Nacional, que tiene esa gran hinchada, o Millonarios, que tiene esa gran hinchada, pues va a tener mucha más tajada de esa torta que es televisión, y asimismo va a ingresar más dinero. Entonces, ¿cómo va, por ejemplo, un equipo que no tenga, sí, que no tenga esa misma hinchada o ese mismo público, audiencia, que puede ser otro equipo como Patriotas o el propio Huila?
Sí, no, es muy, muy, muy difícil hacer igualdad de salarios bajo unas condiciones del mercado como las existentes. Pero también, digamos, por parte de la Dimayor, algunos sectores de la federación también ha habido como una crítica a lo a lo que está haciendo Llorel y Rincón. Creo, Vélez, como tú decías, Juanita,
sí,
se paró con una actitud un poco despreciativa con Llorel, y un poco como advirtiendo que rebelarse o que pedir lo justo ha sido, como decía Edwin, una tragedia de alguna manera para los jugadores de fútbol. O sea, pedir también la igualdad o pedir cierta justicia sobre las ganancias que obtienen ante la Conmebol o ante las directivas también resulta un problema mayúsculo, ¿no? O sea, esto también, pues muy valiente Llorel también, pero la realidad a veces es bastante... ¿Cómo sí, ven ustedes dijo, esa lucha mira, política?
Dijo textualmente, uno no pasa de primaria a la universidad de una vez. Esa fue la excusa que dio para justificar todo el problema económico con la ganancia o la entrega que daba con Conmebol a Huila, porque no se le entregaba a las jugadoras, sino que se repartía el equipo masculino, porque no se le apostaba a la liga femenina. Esa fue la respuesta. O sea, como ustedes no pueden exigir tanto porque hasta ahora está en construcción. Digamos que si uno lo ve desde el tema de negocios, uh-huh, tiene sentido que uno no pueda esperar, que los jugadores no puedan esperar que se dé cubrimiento en medios, que ganen exactamente lo mismo que ganan los jugadores de Millonarios y Nacional, porque sí es una liga en construcción. Pero me parece que esa no es la razón para no apostarle. O sea, hay equipos que llevan años trabajando, hay el resultado del Huila es la muestra de eso. Colombia en la Libertadores no ha sido, o sea, no es la primera vez que un equipo colombiano llega a la final. Y eso lo saben muy pocos.
Es la primera vez que gana un equipo femenino, increíble, ¿no?
Sí.
Sobre todo con una historia tan corta.
Sí. Pero digamos que si esto no se masifica y si se permite que todo esté ligado al tema de negocios y como no es, digamos, como no hay un sponsor grande que esté respaldando, pues no lo hacen, pues no se va a llegar a ningún lado. O sea, el fútbol femenino para tecnificarse, para mejorar, para tener más respaldo, necesita el respaldo de la DIMAYOR.
Se tiene que ir a Estados Unidos por un momento.
No, pero Llorel creo que incluso renunció a otras posibilidades, otras oportunidades laborales que tenía por venir a jugar en un equipo colombiano, en el torneo colombiano, y asimismo por participar en la Libertadores femenina. Entonces, o sea, no estamos hablando tampoco de cualquier jugadora, ni es una persona que tiene un liderazgo, un posicionamiento dentro del campo deportivo femenino.
Sí, y tiene bastante trayectoria, y lo que les decía, no es la única que tiene trayectoria en el Huila. O sea, el Huila decidió apostarle al equipo y trajo jugadoras que tienen, o sea, que han tenido recorridos internacionales, que han ganado copas internacionales, y ha sido un proceso largo.
La arquera es de Costa Rica, ¿no? También sí. Tiene una jugadora argentina.
Sí.
Tiene cierto...
Tiene una jugadora de 35 años. Sí. De hecho, ella había pensado en retirarse y este iba a ser su último campeonato. Entonces, claro, yo creo que si uno empieza a ver los trabajos personales, uno ve el proceso duro que ha tenido que vivir cada jugadora, momentos en los que dicen, pues no tenemos opción, que es lo que pasaba en términos de Selección Colombia. Ellas decían, a nosotros nos dicen o el club o la selección, y la selección no les da garantías. Entonces la selección las convoca y ni siquiera tienen un hotel donde quedarse, no tienen alimentación. Entonces ellas dicen, el club me paga todo. Entonces, si a mí me preguntan qué tengo que escoger, pues escojo el club. Porque el club es el que me está dando de comer, porque el club es el que me está entrenando. Entonces, luego vienen a criticar en medios que por qué la Selección Colombia femenina no rinde. Pero pues no ven que no hay proceso, que no hay un técnico que esté dedicado completamente, que la DIMAYOR no le da un respaldo a la selección, pues...
¿La Sub-17 no acaba de clasificar al Mundial o fue de Suramérica? Sí, ganó quedó segunda en la Suramericana. Sí. Y sí. Se clasifica al Mundial directamente, sí, ¿no?
Pero también
pero la mayor no.
Pero el papel reciente de la Selección Colombia femenina en el Mundial también fue...
Pero es que comienzan desde la Sub-17. La que clasificó a 2011 creo que fue Sub-17. La que clasificó a 2015 también fue Sub-17. ¿No? Las últimas generaciones femeninas de fútbol han sido impresionantes.
Yo quiero apuntar ahí una cosa que me parece importante, y es que este momento particular con el campeonato del Huila permitió mostrar las diferentes posiciones de los actores alrededor del fútbol. Entonces, fíjese, por ejemplo, el papel de los dirigentes deportivos, ¿no? Están pegados al mercado, están pegados al fútbol como espectáculo, al fútbol como el evento de masas, pero no tienen siquiera esa comprensión. Ahora, es algo que recorre América Latina, y en Europa pues ni hablar, ¿sí? Pero fíjese, por ejemplo, lo que el evento reciente entre la final de la Libertadores masculina. ¿Sí?
Ahí vamos.
Pero entonces, esas lógicas alrededor del fútbol y este evento en particular permite marcar las posiciones de los diferentes actores en ese campo. Entonces, el dirigente deportivo que le preocupa más el negocio, el dinero, que la construcción de un proceso que lleve efectivamente a la consolidación de un fútbol femenino que está en auge, que además no es algo pues que sea una cosa aislada, sino que ya en las mismas escuelas de formación deportiva de base, los niños, las niñas cada vez más involucradas en el deporte, en el fútbol, en las escuelas de fútbol, compartiendo incluso torneos, equipos mixtos con los niños. Entonces, creo que si se deja únicamente a la lógica del mercado, se está dejando de lado también, se está olvidando el fútbol como el deporte, si quiere, más ligado a lo popular, ¿sí? No tanto como al espectáculo.
Bien importante, Edwin, lo que estabas diciendo sobre el partido de Boca Juniors y contra River Plate por la final de la Libertadores que tuvo lugar en España. Estaba viendo justamente Canal Noticias 1 y llegó Mabel Lara y dijo: no les vamos a hablar de la Copa Conquistadores de América, sino de la Libertadores que acaba de ganar el Huila. ¿Cómo viste tú ese debate que justamente Edwin lo está poniendo también en esa dialéctica entre mercado y política? Pues
yo creo que el ejemplo perfecto de la realidad del fútbol es la final de la Libertadores masculina. La Conmebol aprovechó la situación para mostrarnos lo que viene el otro año. O sea, este es el preámbulo a lo que va a pasar de aquí en adelante con la Copa Libertadores. Y la verdad es muy triste porque, es decir, de ahora en adelante nosotros no le vamos a apostar a los hinchas, a la construcción del equipo, al que vemos como la construcción popular. Es que esa final de Boca-River era no solo era mostrar los equipos más grandes de Argentina, sino las hinchadas, tal vez las hinchadas más grandes de Argentina, bueno, respetando Rosario Central y Newell's, pero son hinchadas que comparten una ciudad, que separan una ciudad, que además se iban a enfrentar con una final histórica y que terminó reduciéndose en un evento de mercado, totalmente.
Así de simple, sí.
Entonces, yo creo que se aprovechó toda la situación y que al final perdieron todos, perdieron los jugadores, perdió el equipo y perdieron los hinchas.
Sí, ¿cómo la vio, Edwin?
Definitivamente es una lógica o el cruce de estas lógicas entre el mercado y el fútbol entendido más a lo popular. Hay una frase, hace poco me mostraron esa frase por el barrio de La Boca que dice: sin potreros no hay Maradonas, no al estadio shopping. Resume perfectamente lo que pasó con esta final de la Libertadores. Efectivamente, lo que pasó ahí es lo que se quiere imponer por parte de la Conmebol como el formato estándar de los torneos internacionales en el continente. Muy al europeo, muy a la UEFA, muy a la Champions, sí, con el himno incluso, fíjese que ya está, no es igual, pero está también lo ceremonioso del asunto, la salida de los dos equipos. Entonces, ¿a qué tipo de jugadores o de arquetipo de jugadores estamos asistiendo en la construcción del fútbol latinoamericano? ¿Qué viene de aquí en adelante? ¿Vamos a asistir a la construcción de un Cristiano Ronaldo mucho más ligado a la prensa, al mercado, o a ese jugador pues que ha sido símbolo de la garra, de lo que es la latinoamericano en términos futbolísticos, como fue Diego Armando Maradona? Creo que precisamente esta final de la Copa Libertadores permitió observar esas dos formas de entender y de lo que puede venir para el fútbol latinoamericano.
Bueno, yo creo que esto que acaba de decir nos da pie para otro programa. Me parece que hablar de tres eventos así de grandes y trabajarlos desde un punto de vista, como ustedes lo han hecho, sociológico, histórico también, no es suficiente terminarlo en un programa. Tenemos que hacer un segundo programa. Así que los invito a participar dentro de 8 días en el siguiente programa. Retomaremos un poco lo que hemos trabajado acá. Muchas gracias, Juanita López.
A ti, muchas gracias por la invitación.
Edwin Castro, muchas gracias.
Muchas gracias.
En la conducción y coordinación, quien les habla, Andrés Felipe Hernández. En la coordinación también, Edwin Castro. Este es un programa de la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende. Muchas gracias.
La Copa Libertadores es mi obsesión. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Vos tenés
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go. Ay, oh.